Bueno, y vamos a continuar entrando en la última parte de este 2 contra 1 con Óscar Andrade, el precandidato a la presidencia de la República por el Frente Amplio. Y adelante, señor.
Bien, vamos a ver, vamos a tener respuestas más cortitas, así llegamos por lo menos a alguna más. ¿Integrarías una fórmula como candidato a la vicepresidencia?
Sí, claro, sí, es una fórmula paritaria. A mí me gustaría una fórmula paritaria y me gustaría una fórmula que tuviera en lo posible combinación entre lo político institucional y lo social. Uh-huh. Si tuviera que elegir yo la fórmula, ¿no? Uh-huh. Entonces, para integrar una fórmula, sería una fórmula que en el caso de que Carolina ganara la interna.
Además, el Frente Amplio se autoimpuso por plenario que la fórmula debe ser paritaria.
Por plenario lo que se autoimpuso, que yo creo que es eso. Sí. O sea, yo creo que es eso que decís vos. Hay compañeros que interpretan que lo que dijo que las listas son paritarias y no la fórmula. Pero yo creo que
yo creo que era la fórmula y no las listas.
No, las listas sí, las listas van a ser paritarias. Pero van a ser, aparte de las listas, yo creo que la fórmula tiene que ser paritaria, parece que es una buena señal. Y si fuera por mí, me gustaría además que fuera una fórmula. A ver, ponele que gana Daniela, a mí me gustaría que lo acompañara una feminista del movimiento social. Uh-huh. O alguna de la cultura. O sea, me gustaría que la fórmula también estuviera equilibrada entre gestión y movimiento social que representase. Esa es mi ideal, ¿viste? Decir, bueno, el Frente tiene esas dos patas. Tiene que es gobierno, pero también tiene que es sociedad. Pero está, después es todo el Frente Amplio que tiene que definir la fórmula. Ahora estamos en el partido de la interna, que es el que hay que tratar de concentrar los esfuerzos.
¿Estás conforme con el trabajo que la Intendencia ha llevado adelante en estos 30 años de gobierno?
Los cambios en Montevideo, yo en realidad conocí Montevideo justo antes de que ganara el Frente Amplio. Y yo me trabajaba en Nuevo País, tenía 15 años. Y tenía que caminar, porque no tenía para el boleto, desde Agraciada por Santa Lucía hasta abajo. Algunos cambios, era una boca de lobos. Algunos cambios en el sentido de lo que era el Uruguay antes, en el sentido del esfuerzo de la descentralización, de aspecto de la cultura, movidas jóvenes, han sido importantes. Hay temas que han sido más difíciles de resolver que otros, claramente. Pero mirado en términos de 30 años, para mí el trabajo en muchas áreas de Montevideo ha sido importante. Después, claro, lo haces en un país. Un país que tuvo un momento de crisis económica, que tuvo un momento de proliferación de asentamientos irregulares porque se expulsó a decenas de miles, sobre todo del 96 al 2006. Hay un fenómeno de 60.000 familias que abandonan las zonas céntricas y con servicios se van para la periferia. Y lo que tenés hoy, que creo que es el principal desafío que tiene el Frente Amplio, pero ya no la Intendencia, sino el Frente Amplio, es que si bien hoy tenés un balance de que resolviste 5 veces más cooperativas que lo que se resolvían antes, no lograste mover la segregación territorial. Para mí el duplicar la inversión en vivienda es la medida 1 por varias cosas. Primero, creo que es el aporte mejor que le podés hacer a la seguridad pública. O sea, construir ciudad integrada es el mejor aporte que le puedes hacer a la seguridad pública.
¿Desde la Intendencia?
No, lo que estoy diciendo es desde el gobierno del Frente Amplio. Pero ¿por qué lo relaciono con la Intendencia? Porque vos decís, bueno, la Intendencia tuvo este problema, pero hay medidas que no dependen de la Intendencia. Y además, porque el impacto de obra pública desde el punto de vista del trabajo es central. Entonces, ahí también las Intendencias juegan con ese escenario, pero que algunos cambios que ha habido en las Intendencias lo reivindico.
¿En política cuál fue tu mayor metida de pata?
En política, a ver. Tengo anécdotas.
¿Has metido la pata?
Tengo una anécdota que es mundial. Que en el 99 estábamos definiendo las listas para el Senado, en un congreso del partido. Y claro, en el momento es la votación de mayor quórum de congreso. ¿Quién va a encabezar? ¿Quién segundo? ¿Quién tercero? Que todos decimos lo que importa es el programa, pero ahí todo el mundo quería votar. Y yo estaba dirigiendo el congreso. Y en un momento los compañeros que hacen la autodefensa me piden que tenía que estar todo el mundo sentado para empezar a contar, y yo les digo, los guardias de seguridad abajo, y se molestaron porque el guardia de seguridad entonces en medio del congreso la gente que se reía porque entendía que estaba tomando el pelo, los compañeros de autodefensa que me querían pelear porque pensaban que los estaba denigrando, y quedó para el recuerdo. Pero no tengo cosas en política que digas, pa, qué horrible, qué desastre. Ninguna. O sea, me rondó mucho la cabeza a asumir la banca en el Parlamento. En realidad tenía muchas dudas de asumirla, pero después creo que alguna de las, mismo cuando salió la ley de licencia para los padres que tienen gurises en situación de discapacidad, que impulsamos en el 2015, decís, bueno, está, alguna cosita pudiste hacer. O sea, siendo que no es la actividad que más me entusiasma la parlamentaria,
con respecto a la social y sindical, donde tenés, o sea, hay cosas que te reconfortan mucho más diariamente. A ver, que Uruguay haya pasado de 50.000 siniestros laborales por año a 30.000 con la ley de responsabilidad penal, y que se demostró que no fue ningún empresario preso, no era, que los cucos, también lo medís así, decís, bueno, tu trabajo, ¿qué vale? O sea, ¿qué aportó? Porque en definitiva, al final del día es si desde la política aportaste a mejorar las condiciones de vida de la gente.
Cuba y Venezuela, ¿complican al Frente Amplio?
No, a ver.
¿Son dictaduras o no son dictaduras?
A ver, Cuba tiene un sistema de constitución que lo refrendaron ellos. Tiene las condiciones que son las condiciones de un país bloqueado hace 60 años, y que tuvo que enterrar más de 6.000 cubanos por atentados, invasiones, muertes en esos 60 años por parte de la principal potencia hegemónica global. En esas condiciones de guerra... o sea, analizar el sistema político en Cuba sin analizar que tuviste durante muchos años que te bombardean un hotel, que te, o sea, que tenés una presión de la potencia global más intervencionista de la historia, que es Estados Unidos, que ha inundado de golpes de Estado. ¿Alguien duda? Habría pues una pregunta. ¿Alguien duda de cuando sepamos más acerca del juez Moro? Que ya sabemos que tramó la cárcel de Lula, ¿no? Que lo hizo para que no fuera candidato. ¿Alguien duda qué está atrás de eso? ¿No? O sea, un juez que se formó además en Estados Unidos y que tiene vínculos muy fuertes. ¿Alguien duda que en vez de un juez loco, corrupto, y lo que tenés atrás es intereses geopolíticos globales de la principal potencia que tiene la, ha tenido para América Latina una doctrina internacional muy fuerte?
Y con toda la barbaridad que hizo Moro, porque eso es verdad, quedó, sí, ha quedado pegado con todo lo que hizo. ¿Eso necesariamente demuestra la inocencia de Lula?
No, lo que demuestra es que no hubo pruebas y que defraudaron. Y en un Estado de Derecho vos sos inocente hasta que se demuestre lo culpable. Hace poco se vendió por el dueño el apartamento que en teoría era de Lula. O sea, ¿cómo es posible que si vos te meten preso por un apartamento que te dieron en medio de un juicio, de el apartamento lo vende el dueño, ¿no? Y los principales responsables del Impeachment, Temer y Cunha, están presos hoy, ¿no? O sea... Que Brasil siempre fue un jugador global y que le importa mucho a Estados Unidos tener mucho control sobre Brasil, toda la vida, que a Estados Unidos los derechos humanos no le importan, sino tendría que tener por Colombia una mirada donde muere un dirigente sindical cada 4 días, claramente, o una preocupación por los migrantes. A ver, o no tener relaciones carnales con Arabia Saudita. Yo pongo un ejemplo. ¿Ustedes cuando viene alguien de la oposición le preguntan por Arabia Saudita? Dicen, ¿cómo puede ser que tengamos relaciones con Arabia Saudita que la pidan mujeres con piedras? ¿No? ¿Cómo puede ser que mantengamos relaciones? No, en general no le preguntamos. ¿Pero por qué no le preguntamos? Porque en realidad lo que está en el centro es Cuba y Venezuela. Yo puse un ejemplo otra vez que pasó en Andrés, también digo, a ver, después de la tragedia que pasó en Honduras, en el sentido de la elección, es decir, una elección que echan los observadores internacionales, 1.500 presos políticos, asesinatos, fue hace un año. ¿Quién es el presidente de Honduras? Y no me sabían decir. ¿Pero cómo no sabemos el presidente de Honduras y sí sabemos el de Venezuela? ¿No? Tanto. Y vos preguntás de Venezuela, ¿saben? Con Guatemala me pasó igual. Digo, el país con más violencia en el mundo, en sentido de muertes. Entonces, como que está concentrado. A ver, yo no reivindico la violación de derechos humanos en ningún lado. En ningún lado. Ah, también sé que hace lo que pasó en Venezuela. ¿Qué pasó hace un año en Venezuela? Año y fracción en Venezuela. Según Zapatero, ¿no? Que de chavista no creo que tenga nada Zapatero, que participó en las negociaciones entre oposición y gobierno. Acordaron participar de las elecciones del 20 de mayo. Tenían un formato para participar de las elecciones. Todos más o menos sabemos que del lío ese se sale o a los palos o votando. La presión internacional hace que una parte de la oposición se baje de las elecciones. Yo no fui a Venezuela cuando las elecciones, pero fue Botinelli cuando las elecciones. Que de sistema electoral... Nadie lo puede acusar de que no sepa. Dice, el sistema electoral tenía 18 auditorías, o sea, había garantías en esas elecciones a las que la oposición decidió no ir, ¿no? Entonces, ¿la responsabilidad es toda del chavismo? No. Ahora, yo no digo que no haya responsabilidad del chavismo, creo que claramente tenés una crisis económica que es muy profunda, que hubo fenómenos de corrupción y de violencia que también abarcaron una buena parte de la dirección del chavismo ahí. Ahora, del otro lado, es claro que hay una parte de la oposición que es no democrática, pero que no es de ahora no democrática, que hace 20 años es no democrática, que intentó dar un golpe en el 2001-2002, que no aceptó el resultado electoral de cuando el otro anterior, Yo a veces rescato, porque acá tuvo poca trascendencia, un debate que hubo en la Asamblea Nacional, que salió el Nacional, el principal diario de Venezuela, el principal es un diario de oposición, el periódico Nacional. Hay un debate entre Guevara y Ramos Alup, posterior a la constituyente, que es bastante esclarecedor, porque acá la mayoría de las interpretaciones era no había diálogo, no hay diálogo, Maduro no está dialogando. Y Ramos Alup, antichavista radical desde el primer día, y Guevara, también antichavista, le dice, vos bombardeaste todo el diálogo, porque ellos no se ofrecieron integrar uno al Consejo Electoral, postergar la constituyente para resolver, y un tercer integrante que era de común acuerdo entre oposición y ustedes decidieron la acción directa. Yo creo que en la interpretación de lo que pasa en Venezuela hay una interpretación extraordinariamente sesgada. ¿Eso quiere decir que defendés a Maduro? No, no quiere decir que defendés a Maduro. Quiere decir, a ver, mis amigos, si Venezuela no estuviera parado arriba de una tonelada de petróleo, no tendríamos el nivel de intervencionismo que tenemos por Venezuela. Y a mí me genera sorpresa que el debate hoy es, si vos decís tiene que haber diálogo y una salida acordada entre las partes, una salida parecida a la que hubo hace un año, porque el presidente de Guatemala, que fue de República Dominicana, que fue que donde se dieron las negociaciones, que no es de izquierda, claramente anunció que estaba el texto del acuerdo. Tiene que construirse una salida así para evitar una guerra civil. Ahora, del otro lado, tenés un legislador que se autoadjudica como presidente y que pide que intervenga militarmente el país. No nos asombra decir, vos, pero ¿se va a resolver el problema venezolano con intervención militar extranjera? O sea, es que no aprendemos que eso solamente reproduce capaz que 80 años de conflicto para adelante y de... Entonces creo que hay que seguir tratando de tejer en la línea en la que se tejió previo a la elección del 20 de mayo y logrando que la oposición toda participe. Ahora, también tiene que haber voluntad de la oposición de participar, ¿no?
Oscar, gracias por haber venido.
Bueno, gracias a ustedes.
Ha sido un gusto recibirte.
Gracias.